Al cierre de esta clase vamos a ver una conclusión en esta última enseñanza de la clase que se llama la necesidad de orar siempre sin desmayar. Es una auténtica necesidad, por eso quería dedicarle este tiempo a esta enseñanza. ¿Por qué orar si Dios ya sabe todo? La primera lógica respuesta de amor a Dios es que oramos porque su palabra dice eso, lo amamos, entonces lo obedecemos. Oramos porque Dios quiere estar en contacto con nosotros. Dios nos ama. Él mismo nos creó en Cristo Jesús para alabanza de la gloria de su gracia. Porque cada vez que oramos, uno sabe ciertísimamente quién es el inferior que pide y quién es el superior que da. Porque la autoridad que Dios le dio a Adán, él se la transfirió al diablo, y como el Señor Jesucristo, como el segundo Adán que es, recuperó para nosotros esa autoridad, le pedimos a Dios que intervenga en su nombre para recuperar providencialmente alguna cosa que necesitamos aquí sobre la tierra. La palabra de Dios nos muestra que en general Dios necesita nuestra oración a fin de involucrarse en los asuntos de los hombres y hacer que ocurra su voluntad. La vida no es una obra de marionetas en la que Dios se encuentra arriba, manejando los violines y haciendo su voluntad sin importar nuestro libre albedrío. No es así. Pensar esto estorbó, inhibió y anuló la vida de oración de mucha gente, porque si realmente todo lo que ocurre es obra de Dios, ¿a qué orar para que tuerza su voluntad? Dios, debido a su infinito amor y justicia, no es así. Nuestra oración conforme a su voluntad habilita su poder para bendecirnos, y es en la respuesta a la oración que Dios es glorificado y nosotros bendecidos. Si Dios pudiera intervenir todo el tiempo en todas las cosas, entonces no estarían ocurriendo todas las cosas malas que vemos que ocurren, que nosotros sabemos que no están alineadas con la voluntad amorosa de Dios. El caso es que legalmente no puede intervenir. La oración enfoca nuestro corazón a Dios, quien es el Hacedor Supremo y Creador de los cielos y de la tierra. Eso es poderoso, muy poderoso. Dios quiere que seamos sus socios, no porque necesite nuestra sabiduría, sino porque necesita comunión con nosotros. Nuestra relación con nuestro Padre Celestial no es la de un dominador y un dominado, sino la de una de participación y colaboración en la prosecución de nuestro plan común con Él, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, lo cual logramos anunciando el Evangelio de la liberación de nuestro Señor Jesucristo del reino de Dios. La oración es nuestra colaboración a Dios para hacer que ocurran sus planes. Hemos visto que la garantía de la respuesta de Dios a nuestra oración es por aquellas cosas que están en la palabra. Usted estudie mucho su palabra, ore mucho, pídale a Dios independientemente que no sepa o que no esté seguro si lo que usted pide está en su palabra o no. De todos modos, la palabra de Dios es inmensa y quizás nunca llegue a conocerla toda. De tal manera que en esta charla amorosa, respetuosa pero franca, abierta, donde usted derrama su corazón ante Dios, preséntele sus cosas y pregúntele a Él si lo que usted le pide está disponible. Él es su Padre, Él quiere conectarse con usted. ¿Cómo no le va a dar con Él todas las cosas? Bendígalo al Padre, pídale. Si alguna vez se preguntó si debe orar, la respuesta es un enfático sí, debe orar. Mucho, siempre, en todo momento y lugar, con toda oración y súplica, con acción de gracias, porque Dios necesita de nuestra colaboración para que se haga su voluntad. Por lo tanto, ore sin desmayar. Mateo 26, por favor. Probablemente una de las más grandes fallas del Hijo de Dios es no orar hasta obtener aquello por lo que ora. Muchas personas piensan que una vez que oraron, ya está lista su responsabilidad ante Dios por aquello que le pidió. Otros piensan que con tal que crean que ocurra lo que han orado, es suficiente, y en tal caso no haría falta repetirlo. Otros creen que orar siempre por la misma cosa es vana repetición. Veremos la importancia de orar hasta que obtengamos aquello por lo que oramos. Básicamente, insisto, todos nosotros oramos debido a nuestra obediencia a Dios y su palabra. Su palabra lo dice, entonces eso lo decide para nosotros. Mateo 26, en el versículo 36, dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Ya hemos visto este registro. Y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Recuerden que esta es una situación que se da después de la última cena y antes de que lo capturen al Señor Jesucristo para llevarlo y torturarlo para que Él ofreciera su vida por nosotros. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Siendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Habíamos visto que el Señor Jesucristo había echado toda su ansiedad sobre Dios. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hasta aquí oró dos veces por la misma cosa. ¿Cuántas veces uno piensa: Bueno, ya se lo elevé a Dios una vez, Él ya lo sabe y se hace cargo? ¿Cuántas veces pensamos eso? Aquí el Señor Jesucristo oró varias veces por la misma cosa. Pero guarda, aquí no acaba el relato. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Las mismas palabras. Por tercera vez. Nos deja a nosotros sin excusa. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo con oración. Ya sabemos cómo terminó este tristísimo y singular momento en la vida del Redentor. Él enfrentó valientemente los dolores de la cruz por todos nosotros. Para Jesús, la voluntad de Dios fue más importante que su humanamente lógico temor de enfrentar semejante sufrimiento. Él echó su ansiedad sobre Dios, pero prefirió hacer la voluntad del Padre. Segunda de Corintios, capítulo 12. Hay un caso similar que vamos a ver, por supuesto, no similar en angustia, pero un caso similar de presentarle las cosas a Dios una y otra vez, que vamos a ver en Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 12, en el versículo 7 dice: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Las revelaciones de las que hablaba son las que recibió con respecto a la venida de Cristo. Entonces, Satanás, no Dios, le dio un mensajero suyo que lo molestara. ¿Qué hizo Pablo? Echó toda su ansiedad sobre Dios. Versículo 8. Respecto a lo cual, ¿a qué cual? Al mensajero de Satanás. Tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Tres veces. Es decir, tres veces había dado intervención a Dios en el asunto. Él había orado sin desmayar acerca de este tema que lo obstruía. Oró hasta que Dios le respondió. Versículo 9. Y me ha dicho, he aquí la respuesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muy bien, Dios le respondió. ¿Le gustó a Pablo o no? No sé, pero se lo respondió. Puede no gustarte la respuesta, o puede haber venido y pudiste no haberte dado cuenta, pero la oración siempre es respondida. Acá Dios se lo responde, le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es una respuesta. Que le gustara o no, insisto, no importa, la respuesta estuvo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a estudiar un poquitito el tema de bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La palabra poder en griego es dunamis, creo que muchos conocemos la palabra, que significa en realidad poder inherente, que es un poder interior. Es el poder que nosotros recibimos cuando confesamos y creemos a Jesús como nuestro Señor, como dice Romanos 10:9. Ese es un poder que yace en todo hijo de Dios y se perfecciona en la debilidad. Perfecciona es hacerse perfecto, hacerse completo. Ese poder está latente en el paquete que la persona recibe de Dios en el momento del nuevo nacimiento. Pablo era débil frente a ese problema. Uno es débil ante aquello que no puede arreglar con sus propias manos. Yo no soy débil para lavarme los dientes, porque lo puedo hacer. Es una de las fortalezas. Estoy haciendo una comparación. Hay otras fortalezas que cada uno de nosotros tiene. Hay varias. Para mover una silla no es necesario orarle a Dios. ¿Lo entienden? Como tampoco es necesario orarle a Dios para lavarse los dientes, para usar el mismo ejemplo. Pero hay situaciones que en las que uno es débil, que uno no lo puede hacer con sus propias manos. ¿Cómo haces que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? Hacelo, te deseo suerte, a ver cómo te va. Por eso oramos por esas cosas. Uno es débil ante aquello que no puede arreglar con sus propias manos. Siempre que somos débiles ante una situación que elevamos a Dios, ponemos en marcha el poder que tenemos en Dios, en Cristo en nosotros. Y así actuamos en la vida como si fuéramos fuertes, no porque lo seamos para toda situación, sino porque reconocemos algunas situaciones en donde somos débiles, oramos y la cosa sale. Pero no hecha por nosotros, sino por la oración, por Dios, que es la fuerza de la oración. Porque ese poder que está ahí para cuando lo necesitamos se hace perfecto cuando lo desencadenamos con la oración. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Claro, porque es un gusto reconocer que en las cosas que vos no podés resolver, te lo resuelve Dios por vos cuando oraste. ¿Lo ven? Por eso se gozan las debilidades. Si no, no tendría sentido. ¿Cómo? Bueno, si hay que estar loco para gozarse en las debilidades si fuera otra cosa. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Lo ven? Cuando somos débiles, cuando reconocemos, cuando nos humillamos ante la poderosa mano de Dios, cuando reconocemos la debilidad, que somos el inferior, entonces somos fuertes. Bueno, seamos fuertes. Reconozcamos nuestra debilidad para las cosas más sublimes de la vida, para aquellas que nosotros no podemos arreglar, para todas las sillas de la vida que no podemos correr, para todos los dientes que no podemos lavar de la vida. Nosotros, igualmente que Pablo, cuando somos débiles frente a una situación que se escapa de nuestras manos y le oramos a Dios, entonces somos fuertes. Es muy bueno recalcar que siempre que uno ore conforme a la palabra de Dios, uno recibe respuesta. Cuando uno va al Padre con sus cosas y se las eleva con toda la pasión y la circunstancia que rodea la petición, uno vuelca su corazón al Padre, pero no le informa a Dios los planes que tiene para que Él ponga en marcha nuestros humanos deseos y posibles soluciones. Vamos a Dios con total confianza y expresamos nuestra pena, pero estamos siempre dispuestos a hacer su voluntad, no la nuestra, como lo hizo Jesucristo. Le expresó su angustia: sacame de esta, Padre, si podés sacar de mí esta copa, sacame de esta, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Uno no le dice al Padre qué tiene que hacer y en qué plazo tiene que hacerlo. En estos dos últimos registros aprendimos que Jesús y Pablo, en momentos difíciles de sus vidas, oraron hasta recibir la respuesta. La gran falla de los hijos de Dios es que no persisten en la oración, no perseveran. Si desean algo para la gloria de Dios, deben orar hasta que lo logren. Lucas 18, por favor. Versículo 1. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, justamente el título de esta clase, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no siendo que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Por medio de una parábola les enseña a sus discípulos a orar sin desmayar, orar hasta lograr lo que piden. Es de gran importancia saber que la parábola tiene un solo propósito. Para interpretar correctamente una parábola es necesario hallar el objetivo de todo el contexto. La gran verdad que allí se nos presenta y la importante lección que se nos enseña. Los minuciosos detalles en los que la parábola puede ir envuelta no deben ser tenidos en cuenta a no ser que lo exija el objetivo de la parábola. La gran comparación que hace la parábola es sobre una sola cosa, y en esta parábola esa cosa es orar sin cesar, sin desmayar. Y esta palabra desmayar no es en el sentido médico o clínico de desmayar, no es orar hasta pum, caerse al piso. Es más bien orar sin agotarse, sin desanimarse, no descorazonarse, aunque aún no ha venido, o si vino, no ha visto la respuesta. Es no bajar los brazos hasta obtener aquello que se pide. Eso hizo la viuda, así tenemos que orar nosotros. Otras versiones han traducido el versículo 1 de la siguiente manera. Siguiendo entonces les dijo una ilustración respecto a lo necesario que les era orar siempre y no desistir. Así tenemos que orar, siempre, sin desmayar, sin desistir. Otra versión dice: también Jesús les dijo una parábola al efecto que deben orar siempre y no acobardarse, desmayar, descorazonarse y darse por vencido. Así tenemos que orar. Cuando Jesús fue al Padre en Getsemaní tres veces, les comento, piensen la lógica de esto, lo más probable es que haya dicho las mismas o similares cosas. Eso no es vana repetición. Si usted ora por la misma cosa hasta que lo obtenga, lógicamente, cada tanto, va a usar las mismas palabras o similares palabras, si está orando por la misma cosa. La palabra de Dios dice que usted ore hasta que lo obtenga. Hacer la palabra de Dios no es vano, por si alguien piensa que dice no usáis vanas repeticiones. Cada tanto, si orás por la misma cosa hasta que lo obtengas, lo más probable es que digas frases similares Porque estás atado a eso. Si estás pidiendo la misma cosa, lógicamente alguna vez vas a pedirla de la misma manera al Padre. Pero la palabra te dice, eso no es vano. Esa no es una vana repetición. Vos vas y vas y vas al Padre hasta que obtenés lo que pedís. Con respecto a esta parábola, de no estar atento al hecho que la comparación es en una sola cosa y no en más cosas, sino en una sola cosa, uno podría pensar que lo que podría querer decir la parábola es que Dios es un juez injusto o que se molesta cuando le oramos. No es eso, sino todo lo contrario. La viuda estaba determinada a obtener lo que quería y no iba a parar hasta lograrlo. Así debemos orar y esto es lo que enseña la parábola. Porque Dios no es un juez injusto. A Dios no le molesta su oración. Caramba, hemos pasado un montón de horas demostrando que Dios se deleita en lo que oramos. Justamente, medio como título de la parábola, aparece en el versículo 1 que habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar es necesario hasta obtener lo que uno pide. Gálatas capítulo 6. En el versículo 9 de Gálatas dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, no antes, segaremos si no desmayamos. El contexto donde está este registro es diferente, yo lo sé. No obstante, el principio es el mismo. Hay un tiempo para todo, como lo hay de segar cuando uno siembra. Lo mismo es para la oración. Uno ora y ora y ora hasta que obtiene aquello por lo que ora, si no desmaya. Romanos 12. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué dice? No necesito explicar la palabra constantes, ¿no? Es ahora, dentro de un rato, en 2 horas, en 7 horas, mañana a la mañana, a la tarde, cuando me acuerdo, cuando camino. Constantes en la oración, constantes. Y vean, hay tantas cosas por las que tenemos que orar. Y tantas cosas por las que estamos agradecidos al Padre, decíselo. Decile que estás agradecido por esto y aquello. Decíselo. Estoy seguro que no todas las actividades que uno haga en su vida y todo el tiempo requieren tu absoluta concentración 100% del tiempo. En algún momento tenés en tu trabajo, en tu casa o haciendo lo que sea que hagas, un ratito para orar, un segundito. Sumá todos los segundos en el día y ora sin desmayar. Seguramente tenés planes, cosas que le querés comentar al Padre Celestial. Decíselas, pedile al Padre Celestial. Él está esperando darnos cosas. Caramba, pensemos los que tenemos el gusto y, bueno, claro está, la inmensa responsabilidad de ser papás o mamás, que cuando no te piden algo, comida, lo que sea, querés esto, querés aquello, le decís a tus hijos, porque querés que quieran algo. Creo, a ver si me explico, ¿los padres entienden lo que yo estoy diciendo? Vos querés que ellos quieran algo de vos, que tengan, bueno, ahí está, yo creo que podría ser dicho de esta manera. Hay un gozo singular en nosotros, en que ellos dependan de nosotros. A tal punto que cuando llega a una edad que ellos cada vez dependen menos de nosotros, nos entramos a preocupar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya no te consultan por cada cosa. Vos ya ves que por la misma cosa que antes te preguntaban a vos, ahora se la preguntan a sus amigos. Y vos dejás de ser tan importante para ellos. ¿Me explico, padre, si es así? Bien. Entonces, uno quiere que ellos dependan de uno, y es una gran satisfacción cuando lo que te piden vos se lo podés dar. y a veces hasta te resulta molesto porque te lo piden todo el tiempo. Después, cuando ellos dejan de pedirte cosas porque se independizan, ahí te volvés a enojar porque quisieras que ellos volvieran a depender de vos, ¿verdad? Bueno, así es con Dios, con una diferencia, que Él es poderoso en recursos. Hay cosas que nosotros no le podemos dar a nuestros hijos, pero Dios nos puede dar lo que Él es Dios, justamente, no es nosotros. Bueno, así es Dios con nosotros. Ese gusto tiene Dios. Él quiere que nosotros queramos cosas de Él. Quiere que nosotros sepamos que dependemos de Él. Por eso nos recomienda que nos humillemos. Por eso nos recomienda que sepamos que nosotros somos inferiores y que Él nos puede dar a nosotros porque es superior. Colosenses capítulo 4. Colosenses 4, en el versículo 2, dice: perseverad. ¿En qué cosa? Bueno, no lo dije yo, lo dijeron ustedes. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Es decir, metan todo en la coctelera de la oración. Cada vez que te acordás de algo, de alguien, parás y orás. Y parás no significa que si estás caminando por la vereda, parás y orás. No, seguís caminando. Quiero decir, pará tus pensamientos, seguís caminando y orás. También por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Esta expresión, creo que lo dije en el día de ayer, me parece fantástica, maravillosa, y solamente a Dios se le hubiese podido ocurrir una hermosa figura mental, que la puerta se abra a su palabra. Oremos por puertas que se nos abran a la palabra de Dios. No pateemos ninguna puerta. Orémosle a Dios que nos abra puertas a su palabra. Y damas y caballeros, cuando se abrió, entren. Son las puertas de los corazones de las personas. Oremos que Él lubrique la situación de tal manera que nos sea fácil llegar con la palabra de Dios a la gente. ¿Lo ven? Hermosa figura, que Dios abra puertas a su palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Efesios 6. El versículo mayor de edad. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en todo tiempo, con toda oración y súplica, es decir, pedí, expresá, vertí tu corazón, derramalo, por donde lo mires, orá, en todas las formas posibles, en toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda, ¿qué? Perseverancia y súplica por todos los santos. Para resumirlo, ninguno mejor que 1 Tesalonicenses 5, 17... Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice ahí? Exactamente, orad sin cesar. ¿Lo quieren más complicado? Bueno, busquemos de complicarlo, pero no se puede complicar más. Perseverar, ser constantes en todo tiempo, no cesar en la oración, como la viuda que fue y fue y fue al juez hasta que obtuvo lo que quería del juez. A veces uno está tan ocupadamente ocupado con la ocupación que no se ocupa de orar. Debemos cambiar eso. Debemos orar sin cesar si queremos tener resultados en nuestras vidas. Decidirse a orar sin cesar es una responsabilidad del Hijo de Dios que tiene una gran utilidad para uno y para los demás. Primera de Timoteo capítulo 2, por favor. Este registro está aquí porque por esto que vamos a leer, que ya lo hemos visto también desde otros ángulos, es algo por lo que hay que orar sin cesar en todo tiempo. 1 Timoteo 2 en el versículo 1 dice: exhorto ante todo, ya sabemos más acerca de este registro, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a conocimiento de la verdad. Se nos ha hecho creer que uno puede cambiar la sociedad mediante el sufragio, o firmando peticiones, o marchando. En alguna manera, claro que es así en un sistema democrático. No obstante, Dios dice que podemos lograr grandes cosas como piedad, honestidad, quietud y reposo con oración, no con el sufragio. Muchas veces se piensa muy rápidamente en soluciones políticas o meramente humanas en lugar de orar para vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es mejor orar sin cesar en lugar de orar cuando todo otro intento fracasó. Dios primero, oración primero. En todas las epístolas, la palabra de Dios nos exhorta a orar y nos provee de ejemplos de oración. Orar tendría que ser la primera cosa en la lista, antes, durante o después de surgida una necesidad. Orar primero es ponerlo primero a Dios, y enfoca nuestra vista y corazón sobre Dios desde el mismísimo comienzo de la cuestión. Para los hijos de Dios, la oración debiera ser como respirar. Uno no tiene que pensar para respirar, porque es una respuesta automática para preservar la vida. Es nuestro contacto con la atmósfera que fue pensada por Dios para sustentar nuestras actividades biológicas normales. Por eso, es más difícil aguantar la respiración que respirar, porque lo normal es respirar. Similarmente, cuando nacemos en la familia de Dios, entramos en contacto con la atmósfera de la gracia y presencia de Dios que influenciarán a partir de allí nuestras benditas vidas. La oración es la respuesta normal a ese nuevo ambiente donde respiramos el aire de la presencia de Dios. No debiéramos sostener la respiración espiritual por largos periodos pensando que pequeñas bocanadas del aire de oración son suficientes para sobrevivir. No queremos sobrevivir por debajo de la gracia y el poder de Dios, encargándonos de todas las cosas con total independencia de Dios. Pero para ser totalmente funcional a los deseos del Padre, a los deseos del Padre Celestial, uno debe estar continuamente en su presencia, constantemente respirando sus verdades. Oremos en todo tiempo y en todo lugar. Salmos 55, por favor. Versículo 17. Dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y el que oirá mi voz. Oremos para que nuestras vidas sean a la altura del llamamiento de Dios a cada uno de nosotros, para ejercer nuestro ministerio particular dentro de la casa de Dios y para que su palabra corra y llegue a todas las personas que tengan hambre y sed de Él. Por eso, claro que por eso te oramos, Padre Celestial, primero por habernos dado tu palabra de esta manera tan simple en nuestro propio idioma. Muchísimas gracias por eso, te agradecemos. Nuestros corazones están henchidos incluso hasta de placer por podernos llegar a este poquito de tu corazón que nosotros estamos descubriendo en tu palabra. Gracias por haberlo hecho tan simple para nosotros, por habernos allanado el camino. Y gracias por esta herramienta fundamental en este trabajo de llegar con tu palabra sobre el mundo, que es la oración. Gracias por haber decidido querer que nosotros te hablemos, que te comuniquemos nuestras cosas, y por el gozo que te da, Padre, darnos las cosas que te pedimos. Gracias porque nuestra oración es tu deleite. Y gracias que nuestras vidas lleguen a cumplir todos tus objetivos y, por supuesto, también nuestros objetivos personales como seres humanos que somos, hijos tuyos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Dios los bendiga.